Levítico capítulo 27. Preguntas y temas varios de Levítico capítulo 27.
Estamos en el monte Sinaí cuando Dios le habla a Moisés y le dicta las leyes, ordenanzas y mandamientos, que es lo mismo, y Dios le dice a Moisés: enséñale esto al pueblo y dígales que cumplan todas estas cosas si quieren que yo los bendiga en todo el transcurso de su vida. Tema enseñado en el estudio bíblico Levítico capítulo 27. Aquí el capítulo 27 está hablando de los votos. Las personas que hacen voto a Jehová tenían que llevar una ofrenda. Dice que los que tuvieran 20 años hasta 60, la ofrenda era estimada en 50 siclos de plata según el siclo del santuario, si es mujer en 30 siclos, la mujer valía menos el voto, si fuere de 5 años hasta 20 el varón, 20 siclos, y la mujer 10, bueno, eso es cuando hacían voto. Claro que aquí la Biblia no nos explica qué hacía una persona cuando hacía voto delante de Dios, no explica si es que se dedicaba a Dios, se iba para un lugar especial o renunciaba a algo de su vida, de su ser, para dedicarse a Dios.
Habla de los nazareos.
A los nazareos, pero es que aquí habla de las personas que hacen voto, porque aquí dice que hacían voto hasta las esposas, y que si el esposo no le permitía que hiciera el voto, pues ella no lo podía hacer.
¿Esto se puede comparar con un ayuno como hoy?
No, eso es aparte.
¿O lo que hizo Jefté con el primero que saliera a recibirle?
No, pero lo que yo quiero decir es que en la Biblia no nos explica cuál era el oficio o la función del que hacía un voto para Dios, si era que se iba a vivir al templo, si era que se encerraba por allá en un cuarto y no se dejaba ver de nadie o no salía. No sabemos qué era lo que hacía una persona cuando hacía voto delante de Dios. ¿O era que renunciaba a algo o a alguien? No lo sabemos. El único voto de pronto que uno recuerde cuando Ana, la mamá de Samuel, hizo voto a Jehová y dijo: Él estará delante de tu presencia desde el día en que nazca. Entonces cuando nació lo llevó para el templo y se lo entregó al sacerdote, pero el voto de una mujer, porque dice que si la mujer hace voto, y que si su esposo no se lo permite, que ella queda libre de ese voto, entonces digo yo, ¿cómo sería el voto de una mujer casada que tenía esposo? No sabemos, aquí solamente nos enseñas la ofrenda que tenían que llevar al templo por causa de los votos. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá. Dice de los votos: en ese tiempo las personas hacían voto de entregar su vida para Dios, entonces tenían que reunir ciertos requisitos y dar una ofrenda especial, y era por un tiempo determinado o hasta la muerte, lo que se llama el nazareato. Entonces ahí está la ley de cómo debía hacerse, y la edad que fuera mayor de 20 años. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. Leviatán es el diablo. El mar simboliza el mundo. El Antiguo Testamento es la doctrina básica, es el fundamento, es lo que nos habla de Cristo Jesús. Hoy todos nos consagramos para Dios, todos somos sacerdotes, todos nosotros nos entregamos a Dios para su servicio. Hoy no es solamente una persona dedicada para Dios, sino que todos nosotros somos sacerdotes dedicados al Señor. Por eso es la lucha que todos los días tenemos, por eso es que el diablo nos persigue, nos pone trampas, tentaciones. Por eso hay gente incrédula, rebelde, gente dura de corazón, gente que no viene aquí sino es a criticar, a mirar qué se dice para salir vociferando, criticando. El buen hijo de Dios, aquellas personas de Dios, ellos son dedicados para Dios, estamos dedicados para Dios, le servimos a Él como sacerdotes. Tema enseñado en el estudio bíblico Levítico capítulo 27. Nosotros debemos tener muy en claro que cuando conocemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entramos a escuchar la palabra del Señor, Él nos perdona, lo hace en el día del bautismo en agua, Él perdona todos nuestros pecados de ayer, el día que yo me bautizo en agua. Ese día hago un pacto con el Señor y Él me perdona los pecados que cometí ayer, antes de llegar a la iglesia, y luego ya el Señor me perdona. Entonces empezó a vivir una vida nueva, Dios empieza a cambiarme, a quitarme mis vicios, Dios hace de mí una criatura nueva, y no se acuerda de mis pecados antiguos. Y Él empieza a mirarme a mí desde ese día en adelante, lo que haga en el Señor. ¿Tengo que cuidarme de no recaer en los mismos pecados de ayer? ¿Ya tengo que agradar a Dios? Tema enseñado en el estudio bíblico Levítico capítulo 20.
Leyes sobre votos. Habló Jehová a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así.
Aquí cuando habla del voto, es el voto del Nazareato. En ese tiempo se acostumbraba que los hombres hacían voto para dedicarse a Dios, y las mujeres también. Nosotros vemos el caso de Samuel, la mamá de Samuel era estéril, Ana. Ella le pidió a Dios que le diera hijos, hizo voto a Jehová por un hijo, le dijo, si me das un hijo varón, yo te lo voy a dedicar a ti, y Dios le escuchó, nació Samuel y fue dedicado a Dios, pero para ser dedicado a Dios tenía que llevar una ofrenda según la persona. Si era un rico la ofrenda tenía que ser más grande, si era pobre entonces llevaba palomitas, y también algo de dinero, lo tenían que llevar al templo, que en ese entonces el templo era el tabernáculo del Señor, donde estaba el sumo sacerdote Aarón y los levitas que estaban ministrando a Dios. Tema enseñado en el estudio bíblico Levítico capítulo 27. Entonces ahí estás hablando ya, es de la ofrenda que tienen que llevar. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá. Aquí habla cuando las personas se dedicaban a Dios, porque hay como un voto de entrega a Dios, o hacer un voto de entregar a su hijo, como le pasó a Ana la mamá de Samuel, que dijo, si me das un hijo varón te lo dedico a ti, entonces hizo ese voto de entregárselo, entonces ella tenía que llevar el niño, y también llevar una ofrenda por el niño. Y si las personas se entregaban, aquí por ejemplo vemos que la religión católica, lo que pasa con las monjas, con los claustros, que las monjas y los curas se van para allá, para un convento que porque van a consagrar la vida a Dios, entonces hacen un voto de castidad, entre comillas. Y eso lo sacan de acá, es una imitación aquí de lo del pueblo de Israel, que no tiene arte ni parte con nosotros. Porque en el reino de Dios, en el Evangelio, todos somos sacerdotes y todos indirectamente hacemos ese voto a Dios de servirle y de seguir por los caminos de Dios, sin necesidad de cambiar nuestra indumentaria, ni de cambiar de vivienda, como las monjas. Nosotros vemos cómo el apóstol Pablo hizo eso, él trató de hacer lo mismo que estaban haciendo en el judaísmo, entregarse a Dios totalmente, y dice que ojalá todos los hombres fueran como él, con ese don de solamente dedicado a Dios. Yo también pienso que el apóstol Pablo traía eso del judaísmo, esa costumbre, esa tradición. Y a él le pareció que entregarse más a Dios y servirle más a Dios era estar solo, así él lo creyó, seguramente Dios le aceptó eso, y seguramente Dios le premió eso, pero eso no es la doctrina del Espíritu Santo no es esa. El apóstol aconsejaba, dice, yo quiero que las vírgenes no se casen, mejor quédense así, no la vayan a dar en casamiento, hablaba de la costumbre de la época, de que los padres eran los que le decían cásese con tal persona, en cambio hoy en día en nuestro medio, nuestra cultura no es así, es lo que cada uno diga. Me quiero casar o me quiero quedar así, pero es esa época el apóstol decía, mucho mejor si los padres quieren dejar a la hija que se quede virgen y que nunca se case, mejor. Pero si se casa tampoco peca, pero eso era por la cultura, no podemos comparar esos versos para nuestra vida de hoy porque es diferente, hoy en día las cosas ya son distintas, además nunca fuimos judíos, para decir que traíamos la costumbre y la tradición, entonces somos una cultura diferente, esos versos no son para nosotros. Y también en cuanto a lo del matrimonio, el apóstol Pablo lo hizo así, porque eso fue lo que sintió, pero eso tampoco es una doctrina del Espíritu Santo, que todo el mundo tenía que hacer eso, por eso es por lo que la religión católica se pone a imitar aquellas cosas de las costumbres antiguas, sobre todo el judaísmo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción. Habla de los votos, una dedicación a Dios. Yo pienso que esos votos hoy en día nosotros mismos ya somos una ofrenda para Dios, un voto para Dios, de dedicarse uno a Dios y seguirle a Él. Tema enseñado en el Instituto Bíblico México.
De aquí en adelante está el verso 34. El Señor le habla a Moisés de la estimación que se debía hacer, tanto de personas como de animales y de propiedades, y que se podían entregar en especial voto. Mi pregunta es, ¿por qué o para qué se hacía ese voto especial? Y si esto es algo similar a las ofrendas expiatorias que se hacían para el perdón de los pecados del pueblo de Israel.
Son muchas las leyes que Dios le enseñó a Moisés. Dios estuvo con Moisés paso por paso, enseñándole e indicándole minuciosamente, detalladamente todo lo que había que hacer en cuanto a fiestas, en cuanto a ritos, mandamientos, estatutos de Dios, para que todo fuera perfecto. El trabajo fue muy pesado, muy difícil. Dice que Dios les puso a ellos unos mandamientos tan difíciles de cumplir, que por eso fue que el pueblo no fue capaz y le falló a Dios, y todo esto es parte de esos mandamientos, que los hombres, los jóvenes por edades tenían que llevar de cierta cantidad, era la capacidad que la mujer por ser mujer. Entonces Dios puso unos mandamientos donde ellos tenían que estar leyendo y memorizando para no fallar, para no quebrantar la ley. Pero ellos fallaron porque quebrantaron la ley y no pudieron cumplir con todos estos requisitos que Dios les envió a ellos. Todo esto Dios lo envió en ese tiempo. El pueblo no fue capaz de cumplir, el pueblo no cumplió, por eso el Señor Jesucristo cambió ese pacto, por eso el Señor Jesucristo le dijo a la gente, ya ustedes no hagan la ley de Moisés, porque por la ley de Moisés nadie se ha salvado, nadie se salvó, nadie se va a salvar porque es muy difícil, y ninguno pudo cumplir. Ahora les voy a presentar algo más fácil, más sencillo, confíen en mí, crean en mí, decía el Señor, síganme y hagan los mandamientos que les voy a enseñar. Pero si nosotros vamos a comparar el mandamiento de la ley de Dios con el mandamiento del Evangelio o del Espíritu Santo que el Señor Jesucristo dejó, pues, es lo mismo, pero la diferencia es que Dios nos ayuda a cumplir sus mandamientos, mientras que el pueblo de Israel no tuvo al Espíritu Santo que les ayudara. Y por eso para ellos les fue muy difícil. Bueno, hoy tenemos el Espíritu de la Libertad, el Evangelio, nuestro Dios que nos ayuda a cambiar, nos ayuda a ser transformados y nos ayuda a cumplir con los mandamientos del Señor, que a la verdad son muy sencillos, más sencillos que los mandamientos que tuvo Moisés y el pueblo de Israel. Tema enseñado en el estudio bíblico Jeremías 12, Girardot, Cundinamarca, Colombia.
En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario.
Dice que un varón de 20 años hasta los 60 se iba a dedicar a Dios, hacía voto para servirle a Dios, tenía que pagar 50 ciclos de plata. Tema enseñado en el estudio bíblico Levítico capítulo 27.
Y si fuere mujer, la estimarás en 30 ciclos.
¿Ven cómo Dios tenía a la mujer en menos categoría? La mujer era discriminada. Cristo Jesús fue el que valoró a la mujer, el Señor Jesucristo cuando empezó a predicar el Evangelio hizo una igualdad, Él a todos los trató por igual, y por eso criticaron al Señor, por eso decían, ¿cómo es posible que esté hablando con una mujer? Eso no es lícito que esté hablando con una mujer, porque en esa época de la antigüedad en el pueblo de Israel, los hombres eran los únicos que iban al templo a buscar a Dios. En las epístolas de Pablo enseña que ya no había esclavo, ni libre, ni varón ni hembra, sino que todos son uno en Cristo Jesús, y el Espíritu Santo demostró lo mismo dándole el Espíritu Santo tanto a varones como a mujeres. Entonces el Espíritu Santo fue el que confirmó esa doctrina del Señor Jesús. De hacer a la mujer igual al varón en la parte espiritual, en el sentido espiritual, el corazón del hombre y de la mujer son iguales ante Dios, entonces ya Dios no empieza a mirar sexo, sino que mira el corazón, que sea una persona sincera, que ame, respete a Dios, y quiera siempre hacer la voluntad de Dios, agradar a nuestro Dios. Tema enseñado en el estudio bíblico Levítico capítulo 27.
Y si fuere de 5 años hasta 20, al varón lo estimarás en 20 ciclos, y a la mujer en 10 ciclos.
Reglamentos eran solo para ellos. Hoy en el Evangelio quedó todo anulado, nosotros no vamos a hacer esos reglamentos, porque hoy el Espíritu Santo nos enseña en nuestro corazón las reglas morales que tenemos que vivir, llevar y hacer.
Leyes de los gobiernos.
A nivel mundial, los jueces, ellos han retomado todas estas leyes de Moisés para ellos hacer sus leyes y sus decretos para que la gente viva ordenadamente, y nosotros vemos que los gobiernos han tomado todo lo que Dios le enseñó a Moisés, ellos lo han tomado en cierta manera como una ley, y dar a la sociedad, a la gente para que haya un orden. Porque si no, sería un caos, un desorden, cada uno haciendo lo que bien le parece, que hay que pagar los impuestos, respetar las propiedades ajenas. Eso es muy lindo, que vemos las leyes, que la Constitución, y si nosotros vamos a comparar, todo está aquí en la Biblia, se copiaron de la Biblia y menos mal que se copiaron de ahí, porque hay un poquito de orden en esta sociedad, eran disciplinas, reglamentos para que la gente fuera ordenada, respetara lo de los demás. Respetar a la vida de los otros seres. Hoy el Señor nos enseña a respetar las leyes del mundo, del gobierno, y también nos enseña nuestras reglas morales para vivir una vida santa delante de Dios. Tema enseñado en el estudio bíblico Ezequiel capítulo 14, Cancún, Quintana Roo, México, 4 de abril de 2012.
Y si fuere de un mes hasta 5 años, entonces estimarás al varón en 5 siclos de plata, y a la mujer en 3 siclos de plata. Mas si fuere de 60 años o más, al varón lo estimarás en 15 siclos, y a la mujer en 10 siclos. Pero si fuere muy pobre para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio, conforme a la posibilidad del que hizo el voto, le fijará precio el sacerdote. Y si fuere animal de los que se ofrece ofrenda a Jehová, todo lo que de los tales se diere a Jehová será santo. No será cambiado ni trocado, bueno por malo, ni malo por bueno, y si se permutare un animal por otro, él y el dado en cambio de él serán sagrados. Si fuere algún animal inmundo, de que no se ofrece ofrenda a Jehová, entonces el animal será puesto delante del sacerdote.
Nosotros ya estudiamos cuáles eran los animales inmundos, por ejemplo el conejo, el caballo, el burro, el asno, los reptiles, y estos no se podían comer, eran inmundos, por eso dice aquí que ningún animal inmundo podría ser ofrecido a Dios, porque eso era ilícito. Tema enseñado en el estudio bíblico Levítico capítulo 27.
Y el sacerdote lo valorará, sea bueno o sea malo, conforme a la estimación del sacerdote, así será. Y si lo quisieres rescatar, añadirá sobre tu valuación la quinta parte. Cuando alguno dedicare su casa consagrándola a Jehová, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala, según la valorará el sacerdote, así quedará.
Miren que también había personas que dedicaban su casa y tenían que ir donde el sacerdote, y supongo que ellos entonces la tomaban para el servicio de Dios en ese entonces. Tema enseñado en el estudio bíblico Levítico capítulo 27. Cuando alguno dedicare su casa consagrándola a Jehová, pero ¿cómo la consagra? ¿Qué pasaba con esa casa? Dice que consagrándola a Jehová, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala, según la valorará el sacerdote, así quedará, pareciera que alguien dedica su casa para Dios, entonces la venden, ¿cierto? Pareciera que la venden, se la entregaba al sacerdote, y él le ponía un precio, pareciera, pero dice que si la persona desea rescatar nuevamente esa casa, añadirá, entonces si la vende, la entregan al sacerdote, bueno, está bien, en una casa uno entiende, la entregó al sacerdote, y entonces, ¿una persona? ¿Qué sucede con las personas? Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Aquí hay un verso que aclara, dice cuando Jacob hizo voto.
Si es correcto, ahí le dijo te voy a dar los diezmos de todo, pero entonces ya después el diezmo ya se vuelve ley que todos tienen que diezmar. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
El apóstol Pablo dice en Hechos que él hizo voto y se rapó la cabeza.
Por eso, y se rapó la cabeza, pero no se sabe qué más era el voto, aparte de raparse la cabeza. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Será como los nazareos.
Pero raparse la cabeza no, porque no ve que no podían cortarse el cabello los nazareos, pero ahí no sabemos qué es el voto, qué hacían, si se ponían a adorar todos los días, a cantar, a estar en la iglesia, no sabemos, o alguna promesa o hacían alguna promesa. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Mas si el que dedicó su casa deseare rescatarla, añadirá a tu valuación la quinta parte del valor de ella, y será suya.
Es decir que esta persona donaba la casa por un tiempo y la podía recuperar después. Tema enseñado en el estudio bíblico Levítico capítulo 27.
Si alguno dedicare de la tierra de su posesión a Jehová, tu estimación será conforme a su siembra, un jomar de siembra de cebada se valorará en 50 siclos de plata. Y si dedicare su tierra desde el año del jubileo, conforme a tu estimación quedará. Mas si después del jubileo dedicare su tierra, entonces el sacerdote hará la cuenta del dinero conforme a los años que quedaren hasta el año del jubileo, y se rebajará de tu estimación.
Cristo Jesús es el jubileo. Nosotros ya estudiamos que el año del jubileo era en el año 50, y en ese año no se trabajaba la tierra, se dejaba descansar durante un año, y las personas tenían que en el año 49, tenían que guardar toda la cosecha, para ese año 50 tener su alimento, porque no podían sembrar, la tierra descansaba. Eso era para el Nuevo Testamento, el símbolo del mundo. Cuando nosotros estábamos en el mundo sin Dios y teníamos sufrimientos, éramos esclavos del pecado, del diablo, esclavos de todas las aflicciones, de todas las tristezas, la pobreza, en todos los aspectos de nuestra vida, y cuando llegamos donde Cristo Jesús. Y el Señor Jesús comienza a darnos la felicidad, paz, alegría cuando recibimos la profecía, cuando el Señor nos habla en ese primer mensaje, en ese segundo, tercer mensaje, comenzamos a tener felicidad, alegría en nuestro corazón, empieza ese año del jubileo para nosotros. Entonces Cristo Jesús es nuestro jubileo. Entonces por eso nosotros hoy no vamos a estar celebrando ninguno 50 años, ni haciendo jubileo, porque Cristo Jesús es el jubileo. ¿Qué pasaba también en el año del jubileo? Que si las personas tenían deudas o tenía esas tierras en posesión, en renta, cuando llegaba ese día del jubileo, la tierra quedaba libre, quedaba era para la persona, y las deudas quedaban saldadas, ya nadie tenía derecho para cobrarle a nadie. Tema enseñado en el estudio bíblico Levítico capítulo 27.
Y si el que dedicó la tierra quisiere redimirla, añadirá a tu estimación la quinta parte del precio de ella, y se le quedará para él. Mas si él no rescatare la tierra, y la tierra se vendiere a otro, no la rescatará más. Sino que cuando saliere en el jubileo, la tierra será santa para Jehová, como tierra consagrada, la posesión de ella será el sacerdote. Y si dedicare alguno a Jehová la tierra que él compró, que no era de la tierra de su herencia, entonces el sacerdote calculará con él la suma de tu estimación hasta el año del jubileo, y aquel día hará tu precio señalado, cosa consagrada a Jehová. En el año del jubileo, volverá a la tierra aquel de quien él la compró, cuya es la herencia de la tierra. Y todo lo que valorare será conforme al ciclo del santuario. El ciclo tiene 20 jeras. Pero el primogénito de los animales, que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo dedicará, sea buey u oveja, de Jehová es. Mas si fuere de los animales inmundos, lo rescatarán conforme a tu estimación, y añadirán sobre ella la quinta parte de su precio, y si no lo rescataren, se venderá conforme a tu estimación.
Ya en el Evangelio se puede comer de todo, porque ellos simbolizaban el pecado de la humanidad, y como Cristo había venido a perdonar, entonces como la gente se convertía al Señor, Él les perdonaba, entonces la gente quedaba libre, les perdonaba, todos los animales ya no eran inmundos, lo único que hay que abstenerse es de beber la sangre. En el cristianismo esa es la prohibición que quedó de la ley de Moisés, que no hay que hacer esas cosas. Abstenernos de esto, porque no le vamos a obedecer a Dios, porque no le vamos a agradar a Dios. Agrademos a Dios. Si usted come por accidente o come porque no sabía, no pasó nada, pero ahora que conoce la palabra y que sabe que hay que abstenerse de comer sangre, entonces ya entraría a pecar porque ya lo hace, antes no pecó porque lo ignoraba, ahora sí. Tema enseñado en el estudio bíblico Ezequiel capítulo 29, ya lea, usa.
Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada, que alguno hubiere dedicado a Jehová, de todo lo que tuviere, de hombres y animales, y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová.
Es decir, que cuando las personas se dedican, se consagran o dedican las cosas, eso ya no se puede volver a vender, sino que ya tiene que quedar ahí para siempre. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada, indefectiblemente ha de ser muerta.
Dice aquí que esas personas separadas eran anatemas, malditas, dice que no tendrían oportunidad ya. Lo que venía para esa persona era la muerte. Tema enseñado en el estudio bíblico Levítico capítulo 27.
¿Qué significa ser una persona separada como anatema y en la actualidad lo podemos ver en la iglesia del Señor?
Cuando las personas cometían las infracciones, cuando infringían un mandamiento de la ley de Dios, algunos mandamientos eran castigados con la muerte física, otros siendo apedreados, o con látigo o azotes, otros tenían que llevar ofrendas al sacerdote, pagar con dinero o con ofrenda para que les fuera perdonada las faltas, los pecados. Entonces eso era lo que hablaba ahí, que dice que algunas infracciones que no podían ser perdonadas, no podía ser remedido ni con dinero ni con ofrendas, sino que la persona tenía que ser muerta. En ese tiempo la ley de Moisés era muy severo el castigo por parte de Dios, y también Dios puso en el pueblo jueces para que ellos juzgaran al pueblo. A los infractores, y ellos eran castigados severamente, eso en la ley de Moisés. Ya gracias al Señor en el Evangelio no existen estos castigos físicos, pero sí el Señor también nos castiga cuando tenemos tribulaciones, cuando tenemos problemas, dificultades, enfermedades, todo eso son pruebas, son castigos, porque acuérdese que pruebas y castigos es lo mismo, y todo eso viene porque Dios nos prueba cada día. Muchas veces por haber cometido error, faltas, por haber pecado, por haber desobedecido, y otras veces simplemente para probarnos nuestra fe, para ver hasta dónde somos firmes, valientes y seguimos adelante en el camino del Señor, entonces gracias que hoy es diferente, y ya no vamos a recibir esos castigos físicos como el pueblo de Israel. Todo eso se terminó con el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, pero hoy también el Señor nos castiga, hoy no sentimos un latigazo, hoy no sentimos que nos van a apedrear, que nos van a meter en la cárcel por una infracción aquí de la ley de Dios, pero entonces el Señor aquí de una u otra forma nos cobra. Y por eso dice que somos pasados por el fuego, dice que nos prueba como el oro y la plata, ahí es donde somos castigados para que podamos ser salvos, así que gracias al Señor, Él por lo menos vive pendiente de nosotros y nos corrige como todo padre que ama a sus hijos. Tema enseñado en el estudio bíblico Isaías capítulo 50, Montería, Córdoba, Colombia. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Vean hermanos que habla del diezmo, dice que era de Jehová, de Dios, que eso sería dedicado a Dios, y esto es algo que el Señor enseñó desde antes de Moisés. Dios le enseñó fue a Abraham que sin tener ley, sin tener mandamientos del Señor, ni ordenanzas de Dios, sin que nadie le enseñara, dice que Abraham le dio los diezmos al sumo sacerdote Melquisedec, y de ahí en adelante Jacob le decía a Dios, yo daré mis diezmos de todo, que era lo primero que yo gano, lo primero de mis frutos, lo primero de las cosechas, lo primero de las ventas. Hoy nosotros aquí en la ciudad no tenemos cosechas ni frutos, tenemos es el trabajo, un salario, entonces es lo primero para Dios, desde antes de la ley de Moisés. Dice que eso es cosa dedicada a Dios, la persona, el hermano, la hermana que haga eso con ese conocimiento, y con esa fe, de que eso es para Dios, para agradar a Dios, entonces recibirá bendición del Señor, pero la persona que lo haga sin conocimiento, sin fe, sino criticando, o diciendo, ¿quién sabe en qué se irán a gastar eso? Sería mejor que ni diera, porque se le convierte en maldición, porque si no hay fe ni hay ese respeto a Dios, ese valor de lo que Dios ha instalado en la tierra desde aquel entonces, más bien pídale a Dios que le revele, que le muestre, que le enseñe, que cambie su manera de pensar, o que cambie ese sentir que hay en su corazón. Porque esto es algo sagrado que Dios instaló desde el principio, para su verdadero pueblo, su verdadera iglesia. Claro que en este mundo hay muchos engaños, muchas mentiras, hay muchas religiones que pregonan ser de Dios, pero de Dios no tienen nada, no es obra de Dios, no se manifiesta el Espíritu Santo, y esa es la prueba que no son de Dios, y hay mucha gente que estafa y engaña. Pero cuando nosotros hemos llegado al verdadero camino de Dios, donde el Espíritu Santo nos habla, donde Dios nos cumple, donde nosotros estamos seguros 100% que esta es una obra de Dios, usted no tiene por qué dudar, no tiene por qué cuestionar, no tiene por qué imaginar ni estar pensando yo no voy a dar ningún diezmo ni ofrenda. No haga eso, porque lamentablemente usted no recibe bendición del Señor, sino castigo del Señor. Entonces respetemos esta palabra que Dios implantó desde aquel entonces, que Dios enseñó a los seres, a su pueblo, sus hijos, en ese entonces el pueblo de Israel, hoy la iglesia del Señor. Y el Señor ha enseñado que con esa fe y que con esa devoción, nosotros demos para Él, porque se necesita evangelizar al mundo, y para evangelizar el mundo con el verdadero evangelio de Cristo, pues se necesita el aporte de la iglesia del Señor. Es bueno que los hermanos lean Biblia, si dudan, pero no vaya a cuestionar, no vaya a dudar, no vayan a decir nada, porque Dios le va a quitar bendiciones. La iglesia de Dios sigue delante de todas maneras y usted es el perjudicado. No diga nada, porque sería una tontería dar cosas contra el aguijón. Tema enseñado en el estudio bíblico Levítico capítulo 27. Nosotros vemos, hermanos, como esto es un deber, hay cosas que son voluntarias, hay algo que es voluntario, pero esto es un deber, es una ordenanza de Dios. Dios crea en el hombre ese sentir o le enseña que esto es un deber, y que hoy sigue siendo un deber material, pero que Dios quiere que nosotros lo veamos desde ese punto de vista espiritual, como la fe que nosotros tenemos de ser salvos, como la fe que nosotros tenemos de creer en Cristo, de que Él nos ayuda, que es nuestro Salvador, nuestro abogado, nuestro intercesor, y que esa fe y eso que sentimos de Él, así sintamos eso mismo por el diezmo, como un deber, algo como físico, material, pero como ese deber. Quiere Dios que nosotros lo sintamos de esa manera. El día que en la iglesia la persona sienta de esa manera, es cuando empieza a recibir beneficio de Dios, a recibir la bendición de Dios, porque hoy en día la gente tiene malicia, hay mucha malicia, sobre todo porque hay tantas religiones y porque hay tanta maldad en el mundo. Y la gente tomó lo de Dios para negociar, entonces se convirtió en algo malo, y la gente siempre está escabilando, siempre en maldad y malos pensamientos, siempre la gente está mirando lo malo, la parte mala, y el diablo les ha sembrado esa cizaña, y él quiere perjudicar la iglesia de Dios, y a la vez perjudicar y destruir la vida espiritual de cada ser, y de pronto denigrar, que quede en ridículo la palabra de Dios, la obra de Dios, es lo que el diablo busca con todas estas cosas, y buscó metiéndole toda esa malicia en la mente de todas esas religiones, que la gente se ha puesto a estafar y a robar, a amenazar. Por ejemplo, en el caso del jubileo, hay plazo hasta el día de hoy para que vayan y paguen su penitencia, y si paga ya tiene ganada la vida eterna, entonces están haciendo negocio, negociando con eso que Dios ordenó del deber, de dar un dinero en ofrenda o en diezmo a Dios. Con eso que Dios ordenó que es un deber, el diablo lo está tergiversando y sembrándole a la gente esa maquinación, esa incredulidad, esa maldad y ese sentido de negocio. Eso es lo que el diablo ha hecho. Entonces eso es muy triste, y Dios tendrá que ayudarnos para que Él a su iglesia la limpie de esa mentalidad. Porque en la iglesia del Señor no hay esa mentalidad, y los que llegan, llegan con esa mentalidad depravada porque el diablo ya degeneró ese concepto. Pero qué hermoso que se tuviera ese deber espiritual, como ese deber hacia Dios de que yo voy a recibir ese beneficio de Dios y voy a estar con Él, porque estoy haciendo esto con fe y con amor, con corazón íntegro, y eso es lo que hay que pedirle a Dios, que le dé a toda su iglesia y a toda persona que va llegando a la iglesia. Porque realmente el diablo sembró en la mente y los corazones, y eso es duro de quitar, hasta que Dios muchas veces prueba a la gente que llega con esa mentalidad, a veces Dios los castiga, les da una enseñanza, a veces les da un sueño, una visión, a veces les habla por profecía o a veces los castiga, para decirles: mira, no pienses así. Las cosas son de esta manera, de castigo. Los testimonios que a veces cuentan los hermanos, como el hermano que recibió un dinero y dijo: yo voy a dar mi diezmo, cuando recibió ese dinero le pareció que era mucho, y fue y compró unas telas para hacer unos pantalones, fue al sastre, mandó a hacer 6 vestidos, y entonces el sastre le dañó todas las telas. Decir hoy por ahí como unos 15 millones, entonces cuando él fue a dar el diezmo, que eran como $1,500,000, le pareció mucha plata, y dio mejor una ofrenda, no sé, y dice que fue y compró telas para 6 vestidos de paño, de esos de corbata, y mandó a hacer los vestidos, y el sastre le dañó todos los vestidos. Y él entendió que Dios lo había castigado porque ese dinero era el que debía diezmar. Entonces Dios le enseñó, le dijo: no pienses de esta manera, ¿por qué piensas así? ¿Por qué crees que es mucho lo que me das? ¿Por qué crees que te vas a volver pobre? ¿Por qué crees que te va a hacer falta? No es que yo te multiplico todo, esa es la enseñanza. Entonces nosotros vemos, hermanos, que los judíos hasta el día de hoy, para ellos el diezmo es algo sagrado, y así debería ser para nosotros la ofrenda, el diezmo, el asistir a alabar a nuestro Dios, el estar con Dios, eso debe ser algo sagrado, continuo, continuamente sagrado para que asimismo Dios nunca se aleje de nosotros. Nunca se vaya de nuestro lado, sino que siempre esté con nosotros. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová.
En ese tiempo el diezmo era en especie, no había la moneda. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. Dice que será consagrado, quiere decir que Dios lo mira con buenos ojos ese acto. Es tan consagrado que Dios castiga a la persona que le da pesar diezmar. Una vez una hermana decía que se ganaba la vida vendiendo frutas en una esquina de la calle, y ella empezaba a guardar el diezmo todos los días, 5 pesos, 5 pesos, 5 pesos, cuando ella reunía por decir 20 pesos del diezmo, entonces ella llegaba a la casa, ay, pero es que la comida, el arriendo. Entonces decía, no, yo mejor me voy a gastar el diezmo, y entonces anotaba, le debo al señor 20 pesos de diezmo, porque ella se gastaba el diezmo siempre, y así duró siempre, hasta que el señor la exhortó, le mostró. Entonces ella dijo, así me quedé sin comer hoy, pero yo voy a dar el diezmo. Entonces era mal su situación. Y cada día peor y gastes el diezmo y peor, hasta que no sé hasta cuánto llevaba la cuenta, y una ruina, y después quedó sin trabajo. Entonces Dios le hizo entender que era por hacer eso, por ponerse a no confiar en Dios, a no obedecer a Dios, a no cumplirle de pronto con lo de Dios y gastarse el diezmo. Entonces cuando ella entendió, ella dice que dejó de comer, de todo lo que fuera, pero el diezmo primero, y que después Dios le dio bastante trabajo y ya nunca dejó de trabajar, y cuando diezmaba ya no necesitaba gastar el diezmo porque le sobraba suficiente para el diario, ella también cuenta eso. Son cosas que con las experiencias uno va entendiendo. Entonces dice que será consagrado a Dios. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción. Los diezmos los daban en especie, porque dice que todo lo que pasa bajo la vara, parece que había una medida, donde pasaban el animal por debajo, y si cabe, ese era el diezmo, o al contrario, o el que no cupiera sería el diezmo. El diezmo es algo privado que la gente tiene que dar, y que nadie tiene por qué saber. El diezmo tiene que ser en sobresellado. Tema enseñado en el Instituto Bíblico México.
No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel, en el monte de Sinaí.
Como conclusión, podríamos decir que esos fueron los mandamientos, y en ese tiempo el pueblo de Israel en la carne, o material, o físico, hoy el pueblo de Israel somos nosotros, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando entremos a estudiar Números, Deuteronomio, que son los dos últimos libros de Moisés, vamos a ver algunas repeticiones, habrá algo nuevo, pero también repetición a la nueva generación. Aquí en este libro de Levítico Cundo dice que estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés, a los hijos de Israel, dice que ellos partieron del monte Sinaí y empezaron a caminar por el desierto, y fue cuando duraron 40 años caminando por el desierto, Dios los confundió de camino, eso era como un laberinto, caminaban y caminaban, y después llegaban al mismo sitio, 40 años, porque Dios los castigó por haber pecado delante de Dios, y ahí mismo en el desierto murió esa gente, y solamente quedó la nueva generación, los niños, los jóvenes, los que nacieron ahí en el desierto fueron los que quedaron, y cuando ellos empezaron a crecer también, porque como pasaron 40 años, murió el pueblo que pasó el Mar Rojo, pero los hijos quedaron, y ellos ya eran personas de 20 años, de 30, 25 años, y entonces Dios vuelve otra vez Moisés a dictarle las leyes y a recordarle lo que ya Dios les había enseñado en el monte Sinaí, a los que murieron en el desierto. Empieza Moisés a recordarle a la juventud, a decirles, miren lo que Dios les dijo a sus padres, estos son los mandamientos, y por eso encontramos en Números y en Deuteronomio una repetición, que era para el pueblo nuevo, para la nueva generación, para los jóvenes. Pero es importante que nosotros estudiemos eso, así sea repetido, pero que lo tengamos muy bien en claro, porque estas son las bases de la doctrina de Dios, del conocimiento de Dios. Sabemos que en el mundo existe un Dios por medio de este libro que se llama Biblia, y que esto es lo único que nos dice que hay Dios, sin este libro. Pues nosotros hoy en día no estaríamos creyendo en ese Dios verdadero, sino que estaríamos buscando cosas diferentes, cada uno de nosotros. Tema enseñado en el estudio bíblico Levítico capítulo 27. La persona cuando es sincera con Dios ignora y Dios tiene misericordia y le enseña, pero a una persona que es hipócrita y falsa, el Señor no le enseña la doctrina, sino que lo deja que siga criticando, que siga hablando mal, hasta que un día el Señor lo castiga, lo corta de su presencia, y no es que le quite su vida. Simplemente lo corta de la presencia del Señor. Pero hay personas en las cuales Dios tiene mucha misericordia y les enseña la doctrina, en profecía, en sueños. Cuando el Espíritu Santo en profecía nos dice, y te voy a estar revelando en sueños, te mostraré por sueños muchas cosas de lo que vas a hacer, o lo que debes hacer, no significa que soy yo la que sueña, otras personas sueñan, eso ya lo he visto por experiencia. A mí también el Señor siempre me decía, yo te voy a revelar por sueños quiénes son esas personas, y yo te voy a mostrar por sueños muchas cosas, y yo esperando soñar y no soñaba nada, y otras personas venían y me decían, hermana, yo me soñé con usted, soñé que usted esto, lo otro. Y entonces yo siempre escribí esos sueños y los tenía ahí presentes, y se cumplían. Entonces el Señor me estaba mostrando por sueños, pero no mis sueños, sino por los de otros hermanos. Cuando el Señor diga que por visión, sueños, te mostraré, quizás no sea que usted vea la visión, sino otra persona va a ver la visión y le va a dar la respuesta de su problema. A mí el Señor me habla mucho por sueños, pero no los míos, sino los de varios hermanos que me cuentan el sueño, y yo digo, ya sé, el Señor me está dando una respuesta de lo que yo quiero, el Señor me está mostrando de que debo hacer las cosas de esta manera o de la otra, y cuando es visión es lo mismo. El Señor me habla de esa manera, así lo he entendido, claro que algunas veces yo he tenido sueños y se me han cumplido, pero siempre el Señor me ha hablado por otros hermanos, tanto de aquí como de lejos, que me escriben y me cuentan su sueño, y ahí veo la respuesta del Señor. Es para todos que aprendan. No neguemos al Señor. Tema enseñado en el estudio bíblico Levítico capítulo 27. Todos estos mandamientos dados en el monte Sinaí, escribiendo estas leyes. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. Si ven que todo fue dado en el monte Sinaí. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.